El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Son las 10 con un minuto. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del Semáforo de Radio Universidad de Chile, en donde vamos a estar hablando de cosas muy interesantes que están sucediendo en nuestra capital. Vamos a hablar de una exposición que está en el Museo de Bellas Artes, que tiene una mirada bastante crítica a la domesticidad de género y a los roles que cumplen las mujeres, y que además el día de hoy va a estar acompañada por una charla, así que vamos a estar conversando con su responsable para que ustedes tengan todos los datos. Daniela Bertoni nos va a hablar de esta muestra, Me rompiste el corazón, que pone en tensión los estereotipos de género asociados al espacio cotidiano e íntimo de los hogares. Y eso va a tener un taller hoy día a las 19 horas. Y más tarde vamos a estar hablando con Giancarlo Nasi, él es productor de cine y coproductor de la película Marilyn, que se grabó en Argentina, pero que tiene parte del elenco chileno. Está Catalina Saavedra ahí en un rol y también Andrew Baxter, otro que a mí me parece un tremendo, tremendo actor. Y bueno, Marilyn está en cartelera desde el jueves pasado. Vamos a estar hablando sobre esta película y también sobre un corto tremendo que acompaña la exhibición de Marilyn, que se llama Rapaz, y que tiene que ver con las detenciones ciudadanas y lo que eso significa en términos de violencia en nuestras ciudades también. Bueno, así se viene el semáforo de hoy. Vamos a partir con música, con los maravillosos Congreso que están por ahí celebrando sus 50 años este año. Y los escuchamos ahora con La Loca Sin Zapatos.
Le dijo, mami, ya vuelvo, escondiendo la maleta
donde cabe media vida.
Y corrió a tomar el tren que la conduce a la fama, la mayor de las hermanas, la que nunca se ha casado. Ella sabe que en el baile nadie le puede ganar, y esa fugaz estrella es su pueblo que se aleja. Su sobrino se vieja, la que baila en la cocina, debe salir en la tele y ganarle a la rutina. En la región del sueño, el cielo alcanzarás, salen a bailar las reinas que nunca ganarán. En la región del sueño, el cielo alcanzarás. Y el director del programa quiere verla bailando cuando estaban ensayando en medio del escenario. Le grita por el parlante,
que la saquen a la loca sin zapatos.
El cielo se vino abajo. En la región del sueño, el cielo alcanzarás. Salen a bailar los reinas que nunca ganarán. En la región del sueño, el cielo alcanzará. Thank you.
alcanzarás. Salen a bailar las reinas que nunca ganarán. En la región del sueño, que se lo alcanzarás.
Son las 10 con 7 minutos y hacemos ahora un contacto con la artista visual Daniela Bertolini, quien por estos días y hasta el 31 de marzo se presenta con una intervención en el Museo Nacional de Bellas Artes y que hoy día además tiene una actividad abierta a la audiencia llamada Me rompiste el corazón. Estamos al otro lado del teléfono con Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, estamos acá en este ya día otoñal. Mira cómo se nos vino un poco el otoño esta mañana, ¿cierto?
Sí, heladito por acá en la Quinta Región también.
Sí, no, sí, está interesante, pero también está bueno este... La media temporada a mí me agrada. Oye, tú has estado durante todo el mes de marzo con esta exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes, que tiene una reflexión muy interesante sobre la domesticidad, sobre todo, sobre el rol que se le otorga a la mujer en el mundo privado. Y un dato interesante aquí para compartir contigo y con nuestros auditores y auditoras es la idea de que, a pesar de que en las últimas décadas, y aquí estoy citando un estudio que sacó Comunidad Mujer a finales del año pasado, la entrada de las mujeres al mundo público ha sido muy determinante, lo que pasa en el mundo privado se mantiene más o menos igual. O sea, las mujeres estamos haciendo lo que se llama esta doble jornada, ¿cierto? En donde, además de estar en el mundo exterior, también continuamos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes en la casa, ¿no?
Exacto.
Cuéntanos ahí cómo se relacionan esos datos con Me rompiste el corazón y con Bertolini Off.
Bueno, mira, la intervención en el hall central del museo se realizó en el contexto del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y la intervención consta de dos piezas y un video performance de mi autoría. Uh-huh. Un poco como te puedo como contextualizar de mi obra, que yo protagonizo mi obra para indagar en mi biografía, principalmente en mis fracasos. ¿Ya? Y para desde ahí plantear temas de estereotipos, idealizaciones y problemáticas de género. Entonces, estos objetos que están ahí forman parte de una serie mayor que se titula Ama de Casa, que yo vengo trabajando hace 2 años más o menos, que ha sido el tiempo que ha transcurrido desde mi separación matrimonial. Uh-huh. Entonces, en esta oportunidad como que decidí acercarme al fracaso desde otra manera conceptual y estéticamente. Decidí desde lo conceptual acercarme como al fracaso desde la idealización del éxito y estéticamente desde la belleza y desde el glamour. Entonces lo que empecé a hacer yo es a intervenir algunos objetos. En un comienzo fue una línea de calzados femeninos, mis propios zapatos fueron intervenidos, buscando un poco esta idea de simular los zapatitos de princesa.
Claro.
Porque lo que más me rondó en la cabeza cuando yo ya me había separado y estaba como en este proceso de profunda desesperanza y de tristeza era esta idea y este rollo que nos cuentan desde pequeña, ¿no? Los cuentos de princesa que lo siguen contando, lo siguen explicando.
Por supuesto, o sea, la idea del final feliz.
A mi hija pequeña, a mi hija mujer, ya no le cuento cuentos de princesa, pero a mí mi madre me contó los cuentos de princesa, porque yo me los creí de alguna manera. haciendo una analogía.
Claro que sí, y eres parte de una generación de la que también soy yo, que un poco ese, la idea del príncipe azul y la idea de
claro,
vivieron felices para siempre
te
hace crisis.
Te viene a salvar, te rescata y te lleva a una vida feliz.
Menos mal que tenemos el feminismo.
Los tiempos. Entonces, claro, hasta nuestra generación se seguían replicando, o sea, de alguna manera se está quebrando esto, pero de manera lenta. Pero al menos se está quebrando, porque hasta mi generación no se intentaba siquiera quebrar.
Claro, y además, no... y claro, estoy pensando en el Con esta me caso yo, que es tu video performance, que se puede ver en el Museo Nacional de Bellas Artes. Hay una reflexión respecto al ideal de la domesticidad, al ideal de que una mujer va a estar contenta cuando tenga casa, ¿cierto? Cuando tenga un marido que la cuide, que provea para ella, ¿cierto? Y que es en el mundo, que es algo muy cincuentero además. Pensando en, y aquí quizás un poco de historia del feminismo, ¿no? Cuando, después de que, de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres vuelven del campo de batalla, toda la industria comunicacional se pone a disposición para las mujeres que habían sido invitadas a trabajar en el espacio laboral público mientras los hombres estaban en la batalla, ahora son enviadas de vuelta a la casa con la idea del ángel del hogar, con la idea de este glamour del que tú hablas, del electrodoméstico maravilloso, de la falda bien planchada y del peinado retro y la sonrisa eterna para esperar al marido.
Claro, es muy loco porque yo justamente ironizo con esa ama de casa, con esa mujer abnegada en pro de una familia tradicional y para proteger a los hijos. Y si para eso debe negarse a sí misma, pues lo hace.
Claro.
Y si debe como fingir socialmente a toda costa para mantener esta apariencia social, lo sigue perpetuando. Pero es un poco irónico también porque yo, una mujer en pleno siglo XXI... debo seguir encargada de mi hogar, debo seguir sosteniendo mi hogar, debo seguir siendo una dedicada madre y además debo ser una buena profesional en mi trabajo y debo producir mi obra como artista visual o quiero producir mi obra como artista visual y además tengo que tratar de instalarla, entonces como que se multiplican los roles.
Claro. Y por lo tanto, el cansancio, el estrés, en algunos casos la amargura también frente a esta expectativa, este cuento que a uno le contaron, que cuando uno ya ahí lo está viviendo dice, pero parece que no era tan maravilloso. Esta parte
claro.
del cuento no me la contaron.
Ahí se derrumba el cuento de princesa. Ahí se quiebra el cuento de princesa.
Bueno, y de eso se trata esta exposición, Bertolini Off, con estas dos intervenciones, con esta aspiradora y esta enceradora llenas de lentejuelas, ahí jugando un poco al glamour, que claramente no existe en los quehaceres domésticos, y también este video performance. Quería preguntarte, Daniela, sobre la actividad de esta tarde, Me rompiste el corazón. Cuéntanos qué va a estar pasando ahí.
Mira, la actividad de hoy como que se definió como un taller conversado. La idea es que vayamos produciendo, interviniendo objetos simples con las escuelas, pero el foco está en la conversación. El foco está como en tener como excusa la intervención y la obra para, en definitiva, plantear temas y conversarlo. Un poco el hashtag que como que lideró la intervención era que sea tema. Como que se converse, que se transparente, que se dialogue. Entonces, y lo otro fue que se decidió hacer a esa hora, una hora que el museo ya cerró sus puertas, y un poco cuando empieza a caer el día, como para conectarlos un poco con la manera en que yo trabajaba. Yo, precisamente cuando yo ya había realizado todas mis labores profesionales, domésticas y marentales, a eso ya de las 9 de la noche recién yo me podía poner a producir mi obra.
Claro.
Entonces, un poco ¿qué? Como conectar con ese tiempo, con esa manera, y conversar y precisamente plantear todos estos temas de lo que hemos estado hablando ahorita.
Claro, porque como dicen las teóricas del arte feminista, en el caso de las artistas mujeres, la doble jornada se transforma en una triple jornada. Porque, como en la mayoría de los casos, el arte, la producción artística no es el sustento económico principal. Hay un ejercicio laboral, luego hay un ejercicio del mundo privado, del hacerse cargo de la casa, de, como tú dices, tu caso de tu hija, ¿cierto? De las cosas que hay que hacer. Y después, muy tarde, tienen que poder dedicarse a la producción de la obra. Cuéntame, Claudia... Daniela, perdón, ¿cuál es la invitación? ¿Para quiénes está pensado este taller conversado del que nos hablan?
Mira, la invitación está abierta a todo público, pero la verdad es que pensando un poco por el día de la semana y por el horario, creo que más no van a llegar niños, sino que más bien van a llegar como adultos jóvenes, precisamente que han terminado con su jornada laboral y que ese es el tiempo que tienen como para disponer a otra actividad. Entonces, idealmente, que lleguen hombres también, que lleguen muchos hombres. Creo que la conversación hay que instalarla entre nosotras, entre las mujeres, pero también hay que transportarla a los hombres, a los hombres jóvenes, a los hombres que no sé, van a armar una familia o van a tener una pareja o se van a convertir en padres. Y creo que esa conversación también hay que traspasarla al otro género y a ese tramo de edad también.
Claro que
y a
sí.
Los niños.
O sea, está abierta a quien quiera llegar hoy día a las 19 en el Museo Nacional de Bellas Artes para ser parte de este taller conversado Me Rompiste el Corazón con la artista Daniela Bertolini, con quien hemos estado conversando esta mañana. Muchas gracias, Daniela, por hablar con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes.
Y que les vaya estupendo esta tarde. Un abrazo.
Bien, buen día.
Conversábamos con Daniela Bertolini, artista visual que está con una intervención ahí en el Museo Nacional de Bellas Artes y hoy día a las 19 horas va a estar con este taller conversado Me Rompiste el Corazón, reflexionando acerca de los roles de género, acerca de la domesticidad, acerca de los cuentos, básicamente los relatos que se nos cuentan respecto al ideal de la vida marital y del ejercicio, ¿cierto?, de la buena dueña de casa. Bueno, todo eso ahí puesto en cuestión con el trabajo de Daniela Bertolini. Vamos a ir a escuchar, a propósito de esto, una mujer poderosa que también ha puesto mucho en cuestión los discursos de género. Hablamos de Francisca Valenzuela y esta que es una de mis favoritas, Catedral.
No creo en lo bueno. Creo en lo malo. Creo en lo que hay. Aunque falte mucho. No hay milagro. Y no hay santo. Solo hay cuerpo y mente que da. No me disculpo por lo natural.
En mi cara.
Son las 10:22 y ustedes saben que el semáforo es hecho por un equipo eminentemente femenino. Full girl power. Woman power aquí expresado a todo nivel. Y hablando de mujeres poderosas, como las que hacen este programa, saben que viene Pussy Riot, ¿cierto? Viene Pussy Riot, que son este grupo femenino punk ruso que ha hecho un montón de intervenciones, especialmente contra las políticas de género del presidente Vladimir Putin. En su país han estado encarceladas por lo mismo. Son unas muy, muy, muy bacanas, muy valientes y bastante contestatarias de esta lógica que tenía también que hablar, que tenía que ver con lo que hablábamos recién con Daniela Bertolini, sobre la instalación de la ideología de género, básicamente. Los hombres tienen este rol en la sociedad y tienen que cumplir esto, y las mujeres, por lo tanto, tienen que ser esto otro. Bueno, Pussy Riot viene a Chile el 17 de abril, va a estar presentándose en Blondie, y este concierto que de esta agrupación, que está encabezado por su fundadora Nadia Tolokonica, va a estar también teniendo una presentación Jani Dueñas y Paloma Salas, este par de tremendas, tremendas mujeres que además también tienen, son colegas de radio, tienen un programa radial. Y por supuesto son increíbles haciendo stand-up. De verdad, yo todavía no entiendo mucho lo que pasó con Jani Dueñas en el festival, pero yo la he visto en teatro haciendo stand-up y es una alucinante, una lucidez y una valentía tremenda. También Paloma Salas y ellas van a estar presentándose también en Blondie, de alguna manera teloneando a Pussy Riot. Y también van a estar Orregias, quienes nacieron en el 2009 en el Cerro de Renca, cuando estas tres mujeres deciden unir sus luchas personales y convertirlas en una causa común que desde su condición sin privilegios crea una identidad musical que lucha por todas las que no pudieron porque nos hicieron invisibles. Así que va a llevar humor ácido, música con potente y necesario discurso feminista, el 17 de abril a las 21 horas en Blondie. Para quienes quieran ir, ya están puestas las entradas, 20.000 cuesta la preventa general y en la puerta va a costar 22.000, y en blondietickets.cl pueden conseguirlo. Nosotros vamos a cerrar este bloque escuchando a otra mujer poderosa, en este caso una canción llena de melancolía, una canción de despedida que es una hermosa canción, Lo que construimos. Esta es Natalia Lafourcade.
Esta historia terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. No creas que no valió la pena, no creas que no eres importante. Al contrario, yo te amé con toda el alma. No creas que no valió la pena, no creas que lo perdimos esto. Que nos duele, aunque nos duele solo nuestro. Conmigo caminar.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Soy César Abueir y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta. Todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Jueves, 18 a 19 horas. Todos educamos. Conduce Marcelo Leuco.
Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mano a mano con el tango.
Con 31 y supieran los auditores lo que se conversan mientras hacemos este semáforo, ¿eh? Clase de educación sentimental. Estamos ahí. Bueno, oye, a propósito de eso, también vamos a estar hablando de, claro, es que educación sentimental es mi tema de tesis, no sé si les había contado. Entonces, eso y el cine y cómo el cine construye nuestros imaginarios respecto a la mirada del otro, ¿cierto? Están, por supuesto, presentes en nuestro próximo tema. Vamos a estar hablando con Giancarlo Nasi, productor de la película Marilyn, que es una coproducción argentino-chilena, que además en sus exhibiciones en nuestro país va acompañada del estupendo corto Rapaz. Así que vamos a estar conversando acerca de eso, pero antes vamos a escuchar a esta dupla maravillosa, la gran Mercedes Sosa, el gran Gustavo Cerati. A ambos los extrañamos tantísimos con esta hermosa canción, Zona de Promesas.
Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez,
ni temer que el río sangre y calme.
Sé bucear en silencio.
Zona de promesas,
en la zona de promesas, en la zona de promesas.
Escuchábamos Zona de Promesas, hermosísima canción ahí con ese dúo inmortal a estas alturas, Mercedes Sosa junto a Gustavo Cerati. Y estoy aquí ya en el estudio, y nosotros aquí estábamos chachareando porque además somos colegas, con Giancarlo Nazzi, productor audiovisual. ¿Cómo estás, Giancarlo?
Hola, estoy muy bien, gracias.
Gracias por venir.
Feliz
al
Feliz de estar acá.
Bueno, además para contarnos la película Marilyn, que está en cartelera desde el jueves pasado, que es una coproducción chileno-argentina, desde donde tú, desde Quijote Films, están participando, y donde también tiene un par de actores chilenos dentro del elenco. Está Catalina Saavedra, está el increíble Andrew Baxter, que de a mí cada vez que lo veo es como, ¿de dónde salió este marciano? Creo que es demasiado bueno. Para nuestros auditores, Catalina Saavedra, por supuesto, es probablemente muy reconocida desde La Nana hacia adelante, ha hecho mucha televisión, sobre todo eso, mucho de cine y teatro. Y Andrew Baxter fue el protagonista de la película de Alex and Banter, Nunca Estará Solo, y también de Mala Junta, de la Claudia Huayquimilla, entre muchas otras, y aquí tiene aquí un papel secundario. Y es también el link que lo une con el corto... me olvidé el nombre del corto.
Rapaz,
iba a decir Voraz, sabía que terminaba con
también
la
es un corto Voraz, pero se llama Rapaz.
Se llama Rapaz. Bueno, hablemos de Marilyn primero, y de por qué a ustedes como Quijote Films les pareció importante ser parte de esta producción que está situada en el campo argentino y además que está basada en un hecho real del 2009.
Sí, yo creo que gran parte por eso. Bueno, confiamos mucho en el trabajo del director, es su primera película, pero también confiamos mucho en la historia. Marilyn está basada en una historia real que es muy conocida en Argentina, porque actualmente el protagonista de nuestra historia, a quien le llaman Marilyn, actualmente, bueno, es mujer y está en la cárcel, cumple una condena a cadena perpetua, y fue el primer matrimonio homosexual dentro de la cárcel argentina en la historia. Ya ella está en un pabellón especial de género, que se llama. Y claro, entonces por eso se hizo muy famoso, tanto por lo que sucedió, lo que contamos en la historia. Marilyn, la película sucede en su adolescencia, hasta un trágico evento con el que termina la película. Sin embargo, su historia continúa después. Y
se podría
continúa,
ser una segunda parte,
exacto,
una otra película.
Claro, Marilyn 2 casi, porque su historia continúa dentro de la cárcel. Entonces, tremendamente fascinante. Nosotros lo que nos gustó fue la importancia del tema. Hablaba mucho de la identidad de género, hablaba mucho de la transición que viven los niños, que se empiezan a considerar como transexuales o transgéneros. Y mucho sobre la represión que puede tener la sociedad alrededor de estos niños. Entonces nos gustaba mucho también que fuera un contexto rural, porque eso hace que fuera casi como un laboratorio.
Exacto. ¿Ah?
Está todo muy pequeño, es todo muy simple, entonces uno ve perfectamente cuáles son las dinámicas, tanto positivas como tan negativas, que hay alrededor de niños que pasan por este proceso.
Además que, bueno, pensemos que se estrena en Chile también cuando se cumplen 7 años de la muerte de Daniel Zamudio, que fue un caso que de alguna manera, y no sé si a ti te pasa, a uno le pasa, aquí estamos en Radio Universidad de Chile, que probablemente sea la radio más feminista del FM, por la bajada que tenemos desde la universidad y por supuesto porque quienes hacemos esta radio compartimos esos valores. Pero a veces se nos olvida que en el mundo exterior hay todavía una discusión muy fuerte y que gran parte de nuestra sociedad todavía tiene serios problemas para relacionarse con los temas que tienen que ver con género, con la otredad, con las elecciones de otro o con decisiones o orientaciones de otros, porque ahí también está la discusión, ¿cierto? Respecto a decisión, orientación, etcétera. Probablemente somos la generación que hace el cruce entre una generación más conservadora y una generación más joven que ya simplemente no tiene rollo con eso.
A mí lo que me pasa es que lo que me gusta de la película y del cine en general para tratar este tipo de temas es que, claro, uno puede tener miles de teorías. Uno puede pararse en un podio en el Congreso, en el Congreso de la República, uno puede ser el ministro de Desarrollo Social, ministro de Educación, ministro de Salud, uno puede pararse en un congreso científico y hablar del género, de la transición, de la identidad de género, de la teoría de género, etcétera, etcétera. Pero muchas veces nos olvidamos que hay seres humanos que pasan por esos procesos.
Exacto.
Entonces, muy lindo teorizar, está muy bien que se escriban papers.
Y que venga Judith Butler la próxima
semana. Perfecto, exacto. Pero también hay que entender que son niños, son adolescentes que pasan por procesos que son tremendamente complejos, son tremendamente diversos. Y nosotros como sociedad estamos olvidándonos del aspecto humano de esto. Y muchos de estos niños, lamentablemente, terminan en el suicidio.
Sí.
Hoy en día, nuestro protagonista no está muerto, pero sí está en la cárcel en una cadena perpetua.
Ahora, hay que decir que el mundo trans en Latinoamérica tiene una exposición, una vida tremendamente violenta. Todavía el promedio de vida de una persona trans en Latinoamérica es de 35 años.
En el mundo entero, creo que hay muy pocos países, quizá en Asia, en que sea un poco más aceptado, pero el mundo entero yo creo que se ha avanzado mucho en lo que son los derechos de diversidad sexual. Mucho en los derechos de la comunidad LGBTI, pero el mundo trans sin duda se ha quedado atrás. Es decir, que nosotros hoy en día podemos luchar por el matrimonio igualitario, que hoy en día ya al parecer se convierte en una regla, o por lo menos las uniones civiles, pero se deja muy de lado los derechos de la gente trans, que efectivamente vive de facto marginalizada de la sociedad.
Claro, independiente de lo que diga el papel, y como tú dices, independiente de lo que diga la teoría, el cine tiene una capacidad de ponernos en la piel de los personajes, y nosotros los vimos en Chile con el caso de Una Mujer Fantástica, que por la notoriedad pública que tuvo la película obligó a movilizar una ley que llevaba años.
Lo que es muy interesante de La Mujer Fantástica es que por primera vez muestra a una persona trans que vive una vida normal, entre comillas. Tiene una pareja, tiene una situación estable, y aún así después de haber pasado tantas barreras, uno se da cuenta que es muy fácil que todo se le derrumba.
Claro, muy frágil.
Muy frágil todo. Lo que hacemos con Marilyn es irnos más atrás, es mostrar un adolescente que está en pleno descubrimiento de su transexualidad, y también vemos cómo su alrededor empieza a reaccionar frente a esto. Entonces nos damos cuenta que nosotros también somos probablemente vecinos, amigos, papás, hermanos, primos, o sin duda a veces estamos en un almacén y dialogamos con gente que está pasando por el proceso de la transexualidad, y nos damos cuenta cómo nuestras palabras y nuestros actos, por muy pequeños que sean, pueden ser tremendamente dañinos para esa persona.
Bueno, y también el tema de la masculinidad. Más temprano en el noticiero tenemos una sección que hace nuestro director Patricio López, junto a la organización Creando Equidad, reflexionando sobre la masculinidad. Y justo ayer hablaba con un alumno que está haciendo una tesis sobre la violencia como construcción de la masculinidad, y hablábamos de esto, que normalmente hablamos de la violencia masculina en relación a las mujeres, ¿cierto? A la violencia de género. Pero la masculinidad es una cosa que se construye en términos de mandato desde la violencia, y es lo que les pasa a los personajes en Marilyn también. Ven a este otro varón que no se comporta como se supone que, y eso levanta en ellos un nivel de violencia que es muy potente. Es como si su propia identidad fuera menoscabada por el actuar de este otro.
Totalmente. Bueno, y la masculinidad no solo con la gente trans y la gente gay o homosexual, pero también la masculinidad entre gente heterosexual, sí, puede ser tremendamente violenta. Y esos son casos de bullying. Yo creo que el bullying hoy en día no es algo que simplemente o sea, no se concentra simplemente en la comunidad LGBTI, sino que en todos los aspectos. Yo creo que hay un problema de la aceptación del otro como alguien diverso, que está muy, muy enracinado en nuestra concepción de ser masculino, en nuestra concepción de lo que debemos hacer, que hay que erradicar.
Estamos conversando con Giancarlo Nasi, él es el productor nacional de la película Marilyn, que es una coproducción argentino-chilena que está en cartelera, y de la que vamos a seguir conversando, además de Rapaz, el cortometraje, que además tiene muchísimo que decirnos sobre el Chile actual. Pero antes vamos a ir a escuchar, a propósito de esta película, a Los prisioneros con quien mató a Marilyn. Las 10:48 y escuchábamos a Los prisioneros con ¿Quién mató a Marilyn? Y estamos con Giancarlo Nasi, productor de más de 11 proyectos audiovisuales. Uno de ellos a través de Quijote Films, su productora es Marilyn, que está en cartelera, es la ópera prima de el director Martín Rodríguez, y que tuvo un súper exitoso. Esta se estrenó la Berlinale. Berlinale.
Sí, en Berlinale.
Berlinale. Pero también tuvo, o sea, una presencia más o menos importante, pero sí, estuvo en San Sebastián
pasó
también.
Pasó por San Sebastián, ganó mejor película en Tel Aviv, mejor película en Queer Lisboa, y pasó por un montón de lugares, la verdad. Ahora se va a estrenar en Theatrical en Canadá, en los Estados Unidos. Ahí está, dando la vuelta.
¿Entretenido?
Sí, entretenido.
Oye, hay una decisión que ustedes tomaron al estrenar la película en Chile, que fue acompañar la película con un cortometraje. Antes de entrar a Rapaz, al cortometraje en específico, cuéntanos por qué les pareció interesante hacer este ejercicio.
Mira, nos pareció interesante, uno, porque hay una cierta lógica en las temáticas de las dos piezas cinematográficas están basadas en hechos reales. Bueno, las dos también tienen a Andrew como actor, uh-huh. Uno como protagonista, el otro como secundario. Y el director de Rapaz, Felipe Gálvez, fue el montajista de Marilyn. Y también nos pareció interesante porque Rapaz, bueno, fue un cortometraje que estuvo seleccionado en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes y ha dado la vuelta también al mundo. Y nos parece interesante empezar a darle espacio a los cortometrajes para que se puedan ver en salas comerciales también y en salas grandes, ¿ah? Porque sin duda es una cosa que estamos al debe. Así que ahí dijimos, pongámoslo juntos.
O sea, es bien impresionante cuando uno se enfrenta a los cortometrajes, porque, claro, estamos tan habituados como espectadores y espectadoras a ver largometrajes, que a mí no me dejó de sorprender, vi Rapaz esta mañana, lo eficiente que puede ser construir personajes y contar una historia en 12 minutos.
Esa es la idea, es difícil.
Es bien, además... Como tú dices, está Andrew Barster en el protagónico, pero además tiene una maravilla. Está también Claudio Cabezas, está Roberto Farías, además de Benjamín Westphal y Ernesto Meléndez, con algo que podemos ver en la calle. De hecho, fue noticia hasta 2 días atrás la detención ciudadana de una mujer que al final no tenía nada que ver con lo que se le estaba acusando. Y en este corto hay una parte importante del corto que nosotros no sabemos si realmente el chiquillo era un lanza o no.
Claro, el cortometraje se trata de una detención ciudadana. Comienza con de una manera muy suave. Simplemente un tipo que estaba persiguiendo a otro acusándolo de haber robado un celular en la micro. Y luego esto empieza en un increchendo cada vez más y más violento, cuando termina en un linchamiento total, público, en medio de paseo huérfanos. Y también muestra mucha violencia. Mucho también habla de la masculinidad. Y cómo un hombre pretende ser héroe, pero siempre hay un pez más grande en la pecera que va a venir y te va a quitar tu protagonismo y se va a hacer él el héroe.
Claro,
entonces nosotros, claro, vemos como un ballet de personajes que entran y tienen su propio moral, su propia ética, intentan ellos un poco imponer su visión de las cosas, pero te das cuenta que al final nadie tiene razón, porque están todos usando la violencia. Entonces, por mucho que todo el mundo tiene sus argumentos que son válidos, todo argumento se invalida al momento que uno empieza a ser violento.
Ahora, igual es interesante porque como es algo que sucede en la calle, en pleno Paseo Humada, se imagina uno, porque los planos están muy cerrados, pero uno asume que es Paseo Humada, uno escucha muchos discursos de la distinta gente que está ahí siendo partícipe de este hecho. Por supuesto, este grupo de personas que se acercan a mirar qué está pasando. Y aparecen los distintos discursos. Aparecen, bueno, pero déjenlo ahí, si solo roba un celular y a nosotros no...
Anda
a
robar una farmacia, claro, y los políticos que son corruptos.
Nos roban todo el tiempo. Exacto. Hasta que llega un momento en que el personaje Farías, que por supuesto siempre Farías, siempre
Farías
impresionante.
Se come la pantalla.
Claro, cuando dices tú encarnas todos los males de la sociedad y es como ¡guau! Qué fuerte. Y además también esa reflexión diciendo, sí, pero él viene de alguna parte, que un poco la mirada que tiene el personaje de Claudia Cabezas, diciendo, a ver, pero es un chico, es un adolescente, es como...
Es súper interesante porque son personajes muy normales, ¿sabes? Que somos cualquiera de nosotros que puede estar paseando por Ahumada y un día se encuentra con esto y quiere participar. De hecho, cuando filmamos en Ahumada, y la gente se acercaba y empezó a participar, y muchos de los extras que están ahí no son extras, son gente real, y mucha gente quiso meterse, incluso intentaron golpear a Andrew en un momento, pensando que era una real detención ciudadana, y en un momento también incluso extras de nosotros y gente de la calle empezaron a reaccionar y empezaron a alegar contra los políticos y las palomas que tienen las calles cagadas y no sé qué. Entonces empezamos a ver la efervescencia y la cantidad de cosas que nosotros como ciudadanos nos guardamos,
la cantidad de rabia
que existe contra un sistema. Y las pocas oportunidades que tenemos para expresarnos, y lamentablemente nos expresamos en momentos de extrema violencia colectiva.
Claro, y en donde además no somos muy conscientes de que aquel que está recibiendo esta violencia también ha sido violentado a lo largo de toda la vida. Entonces todos los que están ahí involucrados al mismo tiempo son víctimas y victimarios en esta escena, ¿no?
Totalmente, esa es la idea. Y todo en 12 minutos. Mira, vimos un montón de videos de detenciones ciudadanas, hay muchos en YouTube. Le dimos unas vueltas al guión mucho, porque efectivamente había que condensar muchos temas sociales de actualidad en 12 minutos y en un contexto caótico en el cual habían un montón de personajes que tenían que interactuar.
Ahora, este corto se puede ver hoy día junto a Madeline en la cartelera, pero después va a estar disponible para verse online.
Exacto, este cortometraje hoy en día, Madeline comienza con el cortometraje Rapaz, así que si uno va a ver Madeline,
prepárense porque se vienen las dos cosas. Como doble golpe.
Es una experiencia bastante fuerte, pero esa es la idea, fuerte, que te hace aquí también reflexiva, y en una semana más o dos semanas más vamos a liberarlo por internet. Con una campaña también para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente.
¿Y por qué te parece importante que la mayor cantidad de gente vea Rapaz?
Me parece importante que la mayor cantidad de gente vea cine de todo tipo, cortometrajes, largometrajes, experimentales, de género, de comedia, de todo. Entonces, en ese sentido yo creo que es fundamental. En Rapaz principalmente, Rapaz es muy rápido, creo que es un formato que perfectamente se adapta a las redes sociales. Bueno, de hecho está filmado en el formato de los celulares, y también hace una reflexión muy fuerte no solo sobre la atención ciudadana, sino sobre el sistema hoy en día actual, es decir, de cómo nosotros estamos enrabiados con un sistema que nos reprime, y por eso la rabia dentro de nosotros como ciudadanos lamentablemente explota en los momentos que no debería explotar.
Sí, está buenísimo para verse en clase, o sea, a ver el corto y después tener una interesante discusión con los alumnos, puedes estar estupendo. Giancarlo Nassi, muchas gracias por venir al semáforo y contarnos de estas dos obras que están en cartelera. Ustedes pueden buscar ahí, pueden buscar en cinechile.cl, ahí les va a decir dónde está, o pueden buscar ahí, googlear y enterarse.
Van a estar en todas, ahora están en salas comerciales, después van a ir a regiones, van a pasar por la cineteca, van a pasar por salas de alternativas, así que creo que hay Marilyn todavía para rato.
Sí, para que no se la pierda, porque tiene harto que ver con cómo estamos construyendo nuestra sociedad hoy día. Con esa reflexión nosotros nos vamos, yo les dejo invitados porque a las 5 yo regreso con Radiópolis, voy a estar hablando con Martín Erazo de La Pato Gallina. La Pato Gallina tiene nueva obra, una tragedia retrofuturista, se llama 2118, además cáchate la mezclita, es La Pato Gallina junto a la dramaturga Carla Zúñiga.
Perfecto.
En esta ciencia ficción, wow, que se estrena el próximo miércoles en Matucana 100. Vamos, Martín Erazo viene a contarnos todas las papitas respecto a esta obra, y vamos a estar conversando también con Alberto Dotue, quien es el concertino de la Orquesta Sinfónica, porque mañana y pasado tienen la segunda temporada, no, el segundo concierto de la nueva temporada de la Sinfónica. Así que a las 5 volvemos con Radiópolis, mañana a las 10 acá en el semáforo. Chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.